con mucho gusto, con Ana Grajera.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Hace unos días, alguien que cocina realmente bien estaba escuchando Canal Extremadura Radio y escuchó la promo de este programa. Pero Ana, chica, que yo no sabía que estabas haciendo ahora un programa de cocina, fue lo que me dijo. Pues mira que sí, que estoy aprendiendo muchísimo de lo divino, de lo humano. ¿Saben qué me dijo? Más que vas a aprender tú y quienes lo escuchen. Esto me dijo, así lo dejó y hoy lo materializamos, porque hoy, en esta Extremadura que nos comemos a bocados, nos adentramos en el mundo de la disfagia con mucho gusto. Ella es Almudena Contreras. Hola, Almudena.
Qué bien huele por aquí, Ana.
Huele rico.
Huele rico.
Bueno, ¿será que algo nos has cocinado tú?
Huele muy rico.
Con texturas ricas.
Hay texturas con amor.
Texturas con amor. Ahora nos cuentas ese proyecto al que le das forma, Extremadura Bocados, que suena tan apetecible. No vienes sola, vienes con tu hija, con África. Hola, África, bienvenida.
Hola.
La última conversación que mantuvimos me dejaste muy claro. A mí me gusta comer.
A mí me gusta comer. Y beber.
Claro.
Agua.
Y lo que haya que beber, ¿no? Y Aquarius y Coca-Cola.
Lo que haya.
Y los cumpleaños más, ¿no?
El cumpleaños más.
¿Tienes algún plato favorito, África?
Albóndiga y pescado.
Pero dile como el pescado.
De coco.
Con leche de coco.
Leche de coco.
Es que tienes una madre que cocina excesivamente bien. Yo no podría resistir esos encantos.
¡Helado!
Ah, porque el otro día hemos experimentado y hemos hecho un helado especial para personas con disfagia.
Vamos a centrarnos en eso, porque el otro día manteníamos una conversación para preparar esta que radiamos hoy, de nos deteníamos en que cuando disfrutamos de la comida, disfrutamos de los sabores, pero también disfrutamos de las texturas.
Ay, disfrutamos del olor.
Come.
De las texturas, del tacto.
El tacto.
También es muy importante. Socialmente estamos acostumbrados que comemos con cuchillo, tenedor, pero para personas con problemas con la alimentación hay que dejar que toquen. O sea, los alimentos tienen que entrar por los cinco sentidos.
Es que se nos es muy aburrido.
Efectivamente. Cuando un bebé empieza a aprender a comer, empieza que toque, que huela, que se manche. Uh-huh. Es muy importante esto.
Definamos disfagia, porque, por ejemplo, África es muy joven, tiene 17 años.
Sí.
A veces hablamos de disfagia en personas con alguna enfermedad neurodegenerativa, como puede ser su caso, o también en personas mayores.
La disfagia se diagnostica en personas con problemas neurológicos, como bien has dicho, enfermedades neurodegenerativas, y lo que es en la edad adulta, ya envejecimiento, que no tiene por qué ir asociado a enfermedades graves cuando ya son muy mayores. O sea, personas de 90 años sin ninguna enfermedad altamente grave también puede sufrir disfagia. La disfagia, a ver, una persona que sea profesional lo podrá decir mucho mejor que yo. Yo lo voy a decir como madre. ¿Qué es la disfagia?
Sí, queremos entenderlo. Yo lo quisiera entender.
Eso es porque no es fácil. Son términos que no son fáciles. La disfagia es la persona tiene un problema al tragar cualquier tipo de alimento. Entonces no tiene fuerza ni con la masticación. Tiene una masticación atípica. No tiene fuerza el bolo que producimos en la boca. No tiene fuerza para que vaya hacia abajo. Entonces eso puede producir atragantamientos. Y el agua, los líquidos producen muchos atragantamientos en las personas con disfagia, porque el agua sí se va hacia abajo, pero no le va por el canal que nos debe ir a todos, ¿no? Se le va hacia el pulmón.
Claro, es que el agua debe ir al estómago, no al pulmón.
Efectivamente.
Esto es cuando decimos, se me ha ido por mal lado.
Efectivamente, se me ha ido por mal sitio.
Por mal sitio, pero es que claro, el agua en el pulmón.
A la persona con disfagia le va completamente, siempre el líquido, un caldo, una sopa, le va hacia el pulmón. ¿Qué produce esto? Les produce neumonías y evidentemente les puede producir la muerte por infecciones pulmonares graves. Por la disfagia al líquido. O sea, no solamente es un atragantamiento a que me como un filete, no soy capaz de masticarlo y tragarlo y se me queda, como todo el mundo conocemos, ¿no? De que muere gente por atragantamiento, ¿no? Cualquier persona. No, es que el líquido para ellos también es muy peligroso. Wow. Eso es la disfagia, entendida de manera fácil, vale, y rápida.
Y como apostamos por el periodismo constructivo, veremos cómo se trata.
Efectivamente.
Y cómo podemos trabajarlo para ir un poquito a mejor o para que no vaya más.
Eso es.
Y también para que la vida cotidiana sea agradable, ¿no?
Eso es, porque si os dais cuenta, la comida, el momento de la comida es algo muy social. Queremos celebrar un cumpleaños, ¿qué tenemos? Comida. Celebramos un fin de curso, ¿qué tenemos? Tarta. Comida.
Claro, todo.
Tarta, ¿no ves? Claro, una tarta rica, ¿verdad, África?
Quedamos con amigos.
Con mami.
Con
claro,
mamá.
Claro, claro.
Entonces, muy importante, porque la comida es muy social. Entonces, las personas con disfagia hay un problema. Porque dicen disfagia, triturados, purés, triturados,
¿toda
purés
la vida?
Bueno.
África lo
tiene. Hay alguien
tiene
que está hasta
claro
el borde de los purés.
Bueno.
Efectivamente, purés no.
Cada dos por tres, no.
No quiere cada dos por tres purés.
No me gusta.
Pues si cada dos por tres no lo quieres, toda la vida menos, África.
Pica, tampoco.
Porque África, os cuento, gracias al trabajo diario que hacemos con ella en casa y que hacemos dos días semanales, que es poco, hay que reconocer que es muy poco tiempo, con una logopeda especialista en disfagia.
¡Yolanda!
Sí. Luego la llamaremos, tendremos que llamarla.
Ha ido evolucionando en su disfagia y al día de hoy estamos comiendo en picado húmedo.
¿Me explicáis qué es picado húmedo?
Claro, mira, hay muchos avances en España, bueno, internacionales, sobre la disfagia, aunque en Extremadura vamos muy para atrás, que luego si quieres lo comentamos.
Vale.
Hay una iniciativa internacional, ¿vale?, que hicieron una escala que se llama ITSI, que clasifica alimentos y líquidos en 8 niveles.
Vale, o sea, en función de cómo tenga la musculatura la persona.
Efectivamente.
O cómo pueda tragar para que no se le vaya por mal sitio.
Eso es.
¿Cómo despesa estaría la comida?
¿Cómo despesa estaría la comida? Entonces, primero te hacen una valoración por un médico especialista, una logopeda especialista, y hay una prueba que se llama la videofluoroscopia.
Repite eso.
Videofluoroscopia. Es una prueba que es maravillosa, a mí me encanta. Yo he tenido la oportunidad de poder entrar con África en la prueba. A ella se lo hacen en el San Juan de Déu de... Eso es, gracias África. Aquí en Extremadura no la hacen.
En
Extremadura no tenemos un programa por sanidad de disfagia.
Vale.
¿No se puede diagnosticar la disfagia con esta prueba?
Efectivamente, y es la prueba más fiable y la que mejor nos dice qué tipo de disfagia tiene la persona. Vale. Porque hay muchos tipos de disfagia.
Bueno, y porque irá evolucionando, ¿no?
Efectivamente.
Pasan los años y la persona fortalece o no esa musculatura.
O neurodegenera más. Y es muy importante porque, por ejemplo, el IPSI, ¿no? Como hemos dicho antes, te da los 8 tipos de espesor que podemos tomar. África tuvo una videofluoroscopia y dijeron, tenemos que tomar textura miel. Hay muchos tipos de textura.
¿Más líquido de miel, nada?
Nada, no puede tomar nada. Si toma más líquido de miel, se ve claro en la videofluoroscopia cómo le va hacia el pulmón. La videofluoroscopia le van dando líquidos y sólidos con un tipo de papilla rosa, que es la que hace el contraste, digamos, y va haciendo un vídeo de todo el aparato deglutor de la persona.
Lo vas viendo.
Lo vas viendo. Entonces ves cómo está en la boca, cómo hace el bolo, cómo traga y hacia dónde va el alimento. Eso es una videofluoroscopia.
Vale, y por esto, la última videofluoroscopia.
Claro, África no puede tomar nada de líquidos. Lo tenemos que tomar todo en textura miel.
Espesante.
Con espesante, muy bien. Le echamos el espesante al agua. Es un polvo que, imaginaros que le echamos una gelatina al agua. Es un polvo médico, dietético, ¿vale? Que hay que echárselo.
Mamá.
África es textura miel, pues cada 100 mililitros de líquido, 2 cazos.
Vale.
Si fuera textura néctar, sería 100 mililitros, 3 cazos.
André,
y esto es gracias a la escala de Lipsi.
Y va quedando más o menos espeso.
Efectivamente.
Sí, África, ¿qué nos querías decir?
Voy a ello.
Ah, lo voy a contar.
Voy a ello.
¿Qué le pasa? ¿Agua con espesante?
No,
¡ah! Nadie bebe agua con espesante.
Arco. ¿Tiene sabor el espesante?
No tiene sabor, pero no es agradable beber un agua. África habla de bolero. ¿Qué es bolero?
Pisate.
Son polvos para dar sabor al agua.
Ay,
O sea que si vas de cumpleaños a casa de una amiga, tú ya te llevas tu bolero preparado.
¿Sí?
Y los tiene de sabores. ¿Qué sabor te gusta más?
Coca-Cola. Limón.
Muy bien.
Manzana. Manzana.
¿Y de qué? De sandía lo bebiste ayer.
Sandía.
Claro.
Madre mía, me hace pensar en toda la anticipación.
¿Qué
es
hay?
Como, África, vas de cumple. ¿De qué te va a apetecer tomar el refresco?
Salir con ella es una locura porque es llevar el espesante.
¿Té?
Llevar el bolero. Llevar su cuchara. ¿Té? Especial. Porque una persona con difagia no puede comer con una cuchara sopera. Esa cuchara es muy grande, metes mucha cantidad, aunque sea su comida, su puré o su picado húmedo, la tragantas. Necesitas llevar sus cubiertos, su agua. El agua, yo me he ingeniado algo. Todo el mundo
conoce. Tus trucos.
¡Ey, trucos! Mira, todo el mundo conoce las batidoras estas para hacer los smoothies, ¿no? Uh-huh. Los batidos de frutas y tal, que se lo lleva la gente a la oficina y todo esto. Pues pensando un día, ¿cómo puedo hacer de manera rápida el agua? Tardabas 10 minutos en hacer un vaso de agua. Yo tengo que hacer algo rápido. Pues esto, maravilloso. Las batidoras de los smoothies. Hecho el agua, hecho el espesante, hecho el bolero. Botón, trin, 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 en un minuto tienes el agua. Hola. Pero claro, vamos siempre cargadas de nuestra mochila, con nuestra batidora, con nuestros espesantes, nuestros boleros, nuestros cubiertos y nuestra comida.
Claro.
Porque ¿dónde te ofrecen comida especial para disfagia?
Uf, hombre, es que esto en los restaurantes, ¿hay opciones?
Aquí en Extremadura no hay opciones, fuera de Extremadura sí. Sé que en Navarra sí que hay alguna opción. ¿Hay algún restaurante que te da comida para disfagia? Además, es una pasada, porque hay personas con disfagia que solo pueden comer triturados. ¿Y cómo hacen, por ejemplo, un triturado de salmón, ¿no?
Sí.
¿No? Porque, claro, es muy importante los aportes nutricionales en las personas con disfagia. Un triturado de salmón, ¿y cómo hacen? Hay nuevas en 3D y todo, hacen la forma de un salmón para que la persona se coma el triturado con la forma de un salmón.
Es que si no, el bol de puré, aunque sea de salmón,
toda tu vida cansa mucho. Cuando sales aquí a algún sitio,
es como no.
Ella que puede comer picado húmedo, ¿qué es picado húmedo? La comida tiene que estar, no puede estar seca, y tiene que, truco del tenedor, que tú cojas el tenedor y pinches a ese pescado y se te parta en trocitos de 2 milímetros. Eso es picado húmedo.
Vale, tienes que ir siempre las dos atentas.
Efectivamente. Nos habla de la tijera. Tenemos una tijera con 7 dientes.
No, el kit de herramientas que tenéis.
Sí, es impresionante.
Es
llevas una tijera que, por ejemplo, para cortar un embutido que esté húmedo, un jamón seco no podría, pero, por ejemplo, un lomo embuchado que esté muy húmedo, lo cortas con la tijera de 7 dientes y se queda en tiras muy, 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 muy finitas. Como si cortásemos en juliana, pero aún más pequeñito. Entonces, ella sí puede gestionarlo.
Vale.
O sea, pequeñas cantidades y en comida húmeda. Y luego a ella también le tenemos que aportar calorías, porque África, bueno, por la enfermedad que tiene, tiene bajo peso. Entonces tenemos que preparar comida de fácil masticación, de picado húmedo y con bastante aporte nutricional. Es muy importante. Entonces estamos todos los días entre fogones, estudiando, investigando.
¿Hay acompañamiento?
Aquí en Extremadura, o sea, no.
Por un lado, técnica, para que no haya atragantamiento,
no.
ni comida en el pulmón.
Desafortunadamente, aquí en Extremadura no hay acompañamiento. Hay muy poco acompañamiento.
¿No hay nutricionistas, por ejemplo?
Nutricionistas que nos den aquí, en nuestra tierra, ¿no? En Extremadura, abocados, nos den aportaciones sobre disfagia, no. No hay. A nosotros estamos derivadas al Hospital San Juan de Déu de Barcelona por su enfermedad. Pero es triste que aquí en mi tierra, en la tierra que también nos huele, no tengamos ese apoyo. No tenemos el apoyo de un buen diagnóstico aquí de disfagia, ni el apoyo de una nutricionista que nos vaya dando todas las pautas. Esto es a base de tú investigas, tú estudias, tú lees. Y yo en la cocina me paso horas, ensayo-error. ¿Cómo hago esto? ¿Lo hago? ¿Me lo reinvento? ¿Le gusta? ¿No le gusta? ¡Uy, se me ha quedado seco! ¡Se me ha quedado líquido! Todo ensayo-error. Es probar, es ir probando.
Yeah. De hecho, hace poco tiempo hemos visto que en Instagram ha nacido un nuevo perfil.
Sí.
Tú, su instigadora.
Sí, a ver, ha nacido ahora, pido paciencia. También tengo...
Estás generando contenido, ¿no?
Estoy generando contenido.
Recopilándolo de 17 años.
Y tengo poco tiempo. Es un proyecto que me apetece mucho hacerlo. Se llama Extremadura Abocados, texturas con amor, porque así creo que es como cocino cada día y como leo cada día, investigo cada día. Y la idea es visibilizar...
Con ella, perdona.
Con ella.
Te está matizando.
Efectivamente, con África. Texturas con amor y con África. La idea es visibilizar el problema de las personas con disfagia aquí en Extremadura, que no tenemos profesionales de referencia, que no tenemos un sitio donde acudir. Me apetece ir a hacer una comida, ¿no? Y que te encuentres un buen servicio para la disfagia. No te pueden ofertar más que una tortilla francesa.
Que haya opciones.
Y bueno, un poco también porque sé que hay familias, yo he tenido herramientas, porque llevo muchos años investigando, porque también soy profesional de la discapacidad, he tenido herramientas y me encanta cocinar, pero hay personas que no tienen esas habilidades, y si yo les puedo ayudar un mínimo... Creo, me doy por, más que por satisfecha, ¿no? Vamos a visibilizar que en Extremadura necesitamos más apoyo profesional y vamos a crear una red de apoyo de familias, ¿no? De personas con disfagia.
Porque habrá mucha,
vamos a
no
hacer algo
cuántas.
Bonito.
No tengo claro. El dato de cuántas personas con disfagia.
Yo tampoco,
pero,
no lo tengo.
Pero habrá muchas personas haciendo esta misma, esta cosa de romperse la cabeza para imaginar
muchísimas.
Algo nutritivo, apetecible, que no se apure siempre.
Efectivamente, familias y profesionales, porque en las entidades aquí en Extremadura, ¿no? En los centros, hablo de menores, bueno, y adultos también con discapacidad, en centros de habilitación funcional, de atención temprana, hay muchas logopedas que van trabajando la disfagia. Bueno, pues vamos a unirnos. Vamos a unirnos la familia, vamos a unirnos los profesionales para estas dos cositas, ¿no? Para crear una red bonita. Y bueno, y para pedir nuestros derechos en Extremadura, ¿no? Sobre la disfagia.
Claro, porque cuando hemos hablado de que no hay prueba diagnóstica aquí en Extremadura...
No, y como que, tal, no.
Y que no hay profesionales que,
no
a
hay
las
un,
que os
no
derive...
Hay un, no hay un equipo de disfagia
vale.
En Extremadura.
Hablamos del sistema público del SES.
Efectivamente.
¿Fuera del SES?
No lo he investigado, vale. Sinceramente. No te puedo contestar.
Vale.
Si fuera del SES, creo que no. Y te voy a decir por qué el creo, ¿eh? Lo quedo en el creo. Conozco bastantes familias que han ido fuera de Extremadura a hacerse la prueba de la videofluoroscopia.
Sí, pero que no hay un protocolo, lo que nos dices, de
no.
Médico de familia, de una persona con
disfagia. Con disfagia, va al servicio de disfagia. No lo
¿con
hay.
Nutricionista, con logopedia?
No lo tenemos. Y tenemos en Extremadura muchas personas con disfagia, muchas personas con discapacidad y muchas personas mayores.
Y todas lo seremos.
Efectivamente.
Ojalá. Pero ojalá y bien, sin hacernos daño con la propia comida.
Efectivamente.
Pues mira, a falta de una tenemos dos logopedas.
¡Olé!
Con nosotras. Además, las dos muy queridas.
Muy conocidas y que han trabajado y trabajan con África.
Sí. Una es Yolanda Ramos, es logopeda en el Servicio de Habilitación Funcional de Plena Inclusión Montijo. Hola, Yolanda.
Hola, Ana.
Bienvenida.
Hola a todos. Hola.
Te quieres saludar, África.
Hola, África, cariño. Hola, mi niña.
Y también está con nosotras Almudena Valle, que es logopeda, especializada en orofacial, si no me equivoco.
Sí, sí,
sabe tratar las disfagias. En este caso, ella trabaja en el SES. Hola, Almudena.
Hola, buenas tardes.
Hola.
Hola, Ofri.
Como se acaban de incorporar, nos estaban al tanto de que estábamos todas aquí reunidas. Nos han hablado de vosotras. Ya África nos ha contado un poco... Almudena, empezamos contigo por el sistema de derivaciones. Uno, tú sí sabes tratar las disfagias. Otra cosa es que como protocolo no se estén haciendo estas derivaciones.
Pues actualmente, por desgracia, no hay un sistema establecido. No se ha creado todavía lo que es la parte pues, de estructura. Entonces, pues no. Llegan a veces con cuentagotas y bueno, pues cuando llegan pues las tratamos, pero vamos, no hay un sistema claro ni de diagnóstico ni de tratamiento.
Claro, de esto hablábamos y de que supongo que no todas las logopedas, hay especializaciones dentro de la logopedia, ¿no?
Efectivamente.
Que es algo como muy específico, ¿no, Almudena?
Sí, es un tema que bueno, que además hay que saber tratarlo bien, pues porque tiene unas implicaciones bastante importantes, ¿no? El no tratar bien un problema de alimentación, aparte de los riesgos de aspiración, con neumonías, infecciones respiratorias.
Claro, es justo lo que hablábamos hace unos minutos. Sí,
y aparte de eso, bueno, pues también puede comprometer mucho lo que es la nutrición de la persona, el desarrollo. Tanto en niños con disfagia como en personas mayores con disfagia, pues pueden llegar a ver mermada también lo que es su salud, porque si no hay una nutrición adecuada, pues el cuerpo no tiene de dónde tirar. Entonces, sin gasolina el coche no se mueve.
Claro, es que dicen, disfagia, ¿cómo puedo comer la proteína? ¿Cómo voy? Y es lo que está diciendo Almudena, claro. Lo que dice Almudena, como no investigues, como no veas cómo... El aporte nutricional se ve carente. Ya.
Decíamos, se puede trabajar, pero a mí, de verdad, es complicado lo que os pedimos, pero no sé si es muy complicado verbalizarlo, nos lo decís, Yolanda, Almudena, pero ¿cómo se puede trabajar? ¿Qué ejercicios se pueden hacer? ¿O cómo planteáis, claro, el trabajo con niños que están en pleno crecimiento, personas mayores a las que no sé si es correcto decir se les va atrofiando de alguna manera...
El aparato deglutorio.
Claro, no lo sé. ¿Cómo se va trabajando? ¿Qué tipo de ejercicios soléis trabajar? ¿En qué os fijáis cuando trabajáis con un paciente, Yolanda?
Bueno, pues es muy importante primero la valoración. Es importante porque, bueno, pues la deglución tiene una serie de fases, ¿vale? Y entonces pues hay que saber muy bien en qué partes hay que trabajar. Hay momentos en los que se tiene que trabajar previo a que tú deglutas, tragues. Por ejemplo, con AFLI pues hacemos muchos ejercicios en lo previo, ¿no? En la masticación, en cómo manejamos el bolo, en que haya un buen sellado labial. Y luego hay otra parte, ¿no? Más involuntaria, que también se puede trabajar. Pero también llega un punto, como tú bien dices, de degeneración, donde, bueno, pues inevitablemente va a haber una disfagia e incluso puede llegarse a perder pues esta función de deglución segura y eficaz, porque la seguridad y la eficacia es lo que se garantiza en la disfagia, claro. Cuando trabajamos sobre ella. Entonces, cuando se pierde por completo, pues también es muy importante la calidad de vida, es decir, comer es algo muy social. Entonces, es muy importante, pues, en estas personas que pierden esta capacidad, también pues aportar de otra forma, a lo mejor no es solo haciendo unos ejercicios motores, sino más bien, pues creo que Almudena ha explicado muy bien, un texturizado, es decir, que no sea solo un puré, que se coma algo que te a través de lo sensorial, del sabor, que te aporte, o que puedas tomar un aire, que ahora hay aires, ¿no? Y no tienes que tragar y no tiene que ponerse en riesgo tu salud, que te sepa a algo que tú has perdido, pues beber un café por las mañanas, pues lo puedas tomar con seguridad, ¿vale? Entonces, se puede trabajar a través de ejercicios puramente, bueno, pues trabajar la lengua, todos los ejercicios motores de labio, a nivel de trago, y también toda la parte de calidad de vida cuando se ha perdido esa capacidad por un daño, pues dar ese aporte social y de calidad que requiere pues los pacientes, ¿no? Que tienen disfagia.
Hombre, para vosotras, como profesionales, ¿no? Cuando alguien... Cuando se va frenando esa pérdida de calidad de vida o se recupera un poco, ¿cómo lo vivís, Almudena? ¿Tú lo has pensado, supongo, alguna vez?
Almudena puede explicar de pequeña las veces que África le vomitó encima. ¿Sí? Y hasta que consiguió que bebiera por pajita.
Sí, sí. Bueno, pues yo la verdad que lo vivo como algo un poco pues trágico, ¿no? Porque creo que ahí la persona pues pierde una forma de estimularse, de regularse, de disfrutar, ¿no? Entonces me parece algo que es bastante penoso tener que pasar por una disfagia. Pero bueno, también le veo la parte buena, de que veo que, como ha dicho la compañera, teniendo una buena valoración, podemos determinar un poco cuál es el mecanismo que está afectado. Y luego pues hay muchas formas de comer, o sea, se puede comer de muchas formas. A veces no solo se tiene por qué comer por boca, se puede llegar a combinar lo que es una comida oral por una nutrición que es segura por otras vías, como puede ser pues una sonda PEG. Y bueno, pues también hay muchas formas de que las personas sigan teniendo pues estímulos y disfruten. Al final es que es eso, es que la comida es... Es que es el centro de casi de la vida, diría yo, ¿no?
Efectivamente, es, lo hemos hablado antes, ¿no? Que la comida es social, muy social. Para, vamos a decir, ha dicho la Almudena lo de la sonda PEC.
Yo he mirado con cara botón, muy rara.
Claro, hay dos tipos. Está la sonda nasogástrica, que es la que metemos por la nariz hacia el estómago, y luego tenemos el botón gástrico, ¿vale? Que es un dispositivo que se pone en el directamente en el estómago y damos por ahí de comer. Vale, estas son ya dos formas, claro. Cuando la persona ya por su disfagia o por otros problemas no puede comer.
Ya, pero si una persona tiene este botón gástrico...
El botón gástrico, que África lo ha llevado 15 años.
Claro, pero no ha abandonado el entrenamiento...
Nunca, jamás.
De su musculatura...
Si lo abandonas, como bien muy bien ha explicado Yolanda, ¿no? Que qué importante es fortalecer, ¿no? Si lo abandonas, pues África al día de hoy seguiría con un botón gástrico y no podría disfrutar tantísimo, como bien ha dicho ella, de ese pescado, de esas tartas o de ese helado.
Es que, Almudena, Yolanda, aquí la conversación ha empezado con África diciéndonos, a mí me gusta comer. Partiendo de ahí, gracias enorme a las dos por hacerlo posible, por ayudar a que sea posible en este proceso. En este caso hablamos de África, pero otros tantísimos. Gracias a las dos.
Gracias a vosotros por dar visibilidad a la disfagia, que es algo que nos acompaña a todos, seguro, indirecta o indirectamente, y que hay que darles mucha visibilidad, mucha, mucha visibilidad para que mejore la calidad de vida de nuestros usuarios y de nuestros pacientes.
Gracias, Yolanda Ramos, Almudena Valle.
Muchísimas gracias, chicas.
Gracias.
Qué joyas os habéis ido encontrando por el camino, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. Almudena fue la primera logopeda que tuvo África cuando África era pequeña. Luego ya Almudena entró en el SES y dejó de ser su logopeda. Oh. Y ahora mismo, en este momento, tenemos a Yolanda. Creo que hemos tenido mucha suerte porque, como hemos hablado antes y como bien ha dicho Almudena y bien ha dicho Yolanda, no todas las logopedas están especializadas en disfagia. Afortunadamente, África va al servicio de Plena Inclusión Montijo. Está ahora Yolanda trabajando en el servicio de habilitación funcional, entonces pues puede seguir trabajando con África. Pero no toda la gente tiene esa suerte aquí en Extremadura.
Es
hay
que
gente,
no puede depender de la suerte, algo así.
Pues aquí en Extremadura está dependiendo de la suerte. Almudena lo ha dicho muy bien, que es una pena de que llegan algunos casos, pero no todos, y es porque no hay un servicio especializado de disfagia en Extremadura. Entonces aprovecho las ondas para reivindicar esto, por favor. Administración pública.
Pues gracias por hacer
vamos
la reunión,
a mirarlo.
Porque después de haber escuchado todo el proceso, todo lo que supone en la vida, para muchas de nosotros y de nosotras es desconocido, lo era hasta que llegasteis por aquí.
Hay muchas muertes por atragantamiento. Claro. Es muy triste.
O por neumonía.
O por neumonías, líquido. Por los líquidos. Sí.
Y es evitable.
Es evitable.
Pues gracias por ponernos luz sobre esta cuestión. Que lo decía Yolanda, nos toca a todas por H o por B.
Efectivamente.
Aunque a lo mejor así de entrada nos pille de sorpresa, porque si tenemos suerte llegaremos a mayores o tendremos padres o abuelos mayores y posiblemente les pase también esto.
Eso es.
Y seguimos con mucho amor. Comer Extremadura Bocados, texturas con amor.
¡Ay, con olor
hay vida,
a rico!
También podría haberse llamado Hay vida más allá del puré.
También.
Pero por no mencionar a la bicha lo hemos dejado aquí. Gracias enorme a las dos.
A vosotros por dar visibilidad. Extremadura Bocados.
Adiós.
Con este apetito de vida y apetito para que todas las personas puedan alimentarse y saborear la vida sin riesgos, les decimos adiós y siempre gracias a ustedes y a nuestros realizadores Javier Iglesias y Juanjo Fernández. Hasta la semana que viene.